España debe defender a Europa para que Europa pueda defenderse a sí misma. Estas son las últimas palabras del presidente Sánchez. Las pronunció ayer sobre la guerra en Ucrania. Está por ver qué pasa con nuestro gasto militar en defensa, con nuestras tropas, si van a formar parte de una misión de paz. Pasa que, claro, ahora mismo todos son incógnitas. Todavía no se sabe si va a haber un acuerdo de paz. Mientras, las bombas y los tiros siguen cayendo sobre el frente. Mi invitado acaba de pasar 2 semanas allí, en las trincheras.
Hoy ha sido la jornada más complicada y más peligrosa. Hoy hemos filmado en las trincheras. Hemos tenido que entrar en este vehículo de combate.
Rubén Díez, además de amigo, es documentalista. Pasó de viajar para conocer culturas y mostrarlas en YouTube como Lethal Crisis a descubrir realidades, que es lo que hace ahora periodismo, de las más duras y de las peligrosas. Llevábamos un tiempo sin vernos, ¿eh?
Pero siempre es un gusto volver. Al final mis fechas siempre van así porque voy y vengo entre los países, pero siempre es un gusto volver.
Oye, has hecho muchas cosas desde que no has estado aquí. Has estado en el frente ucraniano, fuiste perseguido por el grupo Wagner en República Centroafricana, has estado en las minas de coltán en República Democrática del Congo, has estado revisando el conflicto Hutu y Tutsi en Ruanda, has estado en Afganistán con los talibanes, en Yemen, y es que no pararía. ¿Tú te das cuenta de que te has convertido en una suerte de periodista de conflicto o de realidades complejas?
Pero al final lo bonito es un poco lo que has contado antes, que yo empecé desde mi casa viajando sin saber muy bien hacia dónde tirar, por dónde sería el rumbo, grabando simplemente sobre mis viajes y por mis curiosidades, al final cuando, ¿por qué vive esta gente así? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Vas queriendo llegar un poco más allá, un poco más allá, y al final van pasando los años y uno se planta aquí donde estoy ahora, yendo a documentar conflictos, zonas tribales que visita muy, muy poca gente. Y la verdad que encantado, porque me siento muy realizado, me siento que estoy haciendo lo que de verdad me gusta, así que es un placer.
Primera guerra, primera vez en la guerra, primera vez que te pones un chaleco y un casco y que vas al frente en un coche. ¿Conoces al grupo Platzdarm, o Tulipanes Negros? ¿Qué hacen?
Ellos se dedican, y bueno, en el reportaje sorprenderá porque estéticamente parecieran militares, porque van vestidos como tal, así de camuflaje, con equipo, con chaleco antibalas, ¿no? Pero es un equipo de civiles. Son civiles que, bueno, hoy en día ya operan como profesionales porque, como dices, ya son más de 3 años de guerra, pero bueno, desde el comienzo de la guerra han ido aprendiendo poco a poco a moverse en zonas donde hay, desde los misiles que siguen cayendo, los drones, hasta minas. De hecho, algunos de ellos, del año pasado creo que se murió uno, y todo con la misión de recuperar restos humanos, tanto de ucranianos como de rusos, y devolverlos a las familias. A veces puede ser un cuerpo, un cadáver, otras veces algún resto, un trocito de hueso.
¿Tú lo has visto con tus ojos?
Ese día fuimos, porque tenían un aviso ya de una zona donde sabían que había restos humanos. Encontramos tanto ropa, algunos cascos, como, bueno, por ejemplo, había un fémur entero, había trozos de hueso.
¿Es la primera vez que has visto restos humanos?
Sí, tan así, porque después de eso sacaron de unos camiones 3 cadáveres, que eran de rusos. En ese caso los atraparon vivos. Bueno, lo que me dijeron es que intentaron estabilizarlos. De hecho, yo me les encontré, o sea, lo que yo viera con torniquetes en las piernas, o sea, así parecía que les habían intentado estabilizar y no lo consiguieron. Entonces eran 3 cadáveres rusos que iban a ser devueltos. Entonces estaban...
¿Y los ucranianos buscan cadáveres rusos y los devuelven?
Bueno, no rusos, buscan cadáveres en general, pero ellos... Ese capítulo es muy interesante, porque en cada capítulo intentamos buscar una realidad del ser humano, dejamos la política completamente de lado, incluso la historia, y es simplemente realidades del ser humano, un punto de vista completamente humano. Entonces intentamos también buscar un protagonista, aunque podamos grabar con varias personas, en la mayoría de ellos hay la figura de un principal, ¿no? Y el protagonista de este capítulo es una persona muy, muy interesante porque él lo lleva todo, lo vive desde una manera muy espiritual. De hecho, él, algunas veces, no solo va a buscar restos humanos en zonas que le han dado ya el aviso que está y tienen ya las marcas de dónde están las zonas donde saben que hay
cadáveres,
que hay huesos o que hay cadáveres, sino que una vez allí, literalmente, yo lo vi en este día, él se separa del grupo y según él va sintiendo... Se arrodilla y empieza a sentir, empieza a hablar y a palpar el suelo.
¿Qué dices?
Y él mismo ha encontrado trozos, ha encontrado restos humanos que no se marcaban. Y claro, en ese mismo terreno, o sea, junto a esos restos humanos, yo le entrevistaba y yo hablaba con él y él hablaba de cómo él siente, que se guía por lo que él siente y él siente el sufrimiento que se ha vivido allí.
Wow. Otro de los capítulos se dedicará a los reclutadores.
El día de hoy estamos presenciando un adiestramiento de novatos, de principiantes, de nuevos reclutas sin experiencia. Fuego real y granadas. Vamos dentro del bosque.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente, Rubén? Gente sin experiencia en la guerra.
Pues como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos y ya hay gente más mayor. También quedan jóvenes, por supuesto, pero me refiero, normalmente esos ya han caído.
O sea, te explican que mueren rápido cuando llegan al frente.
Bueno, es que son 3 años, entonces al final a los primeros que o sea, se va, o sea, están los militares, después está la reserva y después ya empiezan a reclutar población civil que no tiene ningún tipo de entrenamiento, ¿no? Normalmente las edades, al final se empieza por los de 30 años, con 20 y pico, con 30 y pico años, según ya no van teniendo este target para buscar en su población, pues entre los hombres que han muerto, los que se han ido, los que ya están en filas, pues van buscando, pero tanto de un lado como del otro lado, porque casualmente los cadáveres rusos también tenían más de 50 años todos.
¿Y cómo es la cara de un joven que va reclutado, que no tiene ni idea de lo que es la guerra? Un tío como tú y como yo. Y que sabe que en una semana va a estar en el frente.
Pues mira, en la brigada con la que yo estuve, esas personas les habían reclutado hace unos días y básicamente les enseñan a usar un arma y ya les reúnen con su brigada. Y lo que yo vi era un entrenamiento táctico de cómo hacer un asalto a través del bosque. De tu edad de la mía, de 20 y pico años, o rondando los 30, había una persona. Los otros 8 o 10, los que había, eran de 40 y pico, 50 y pico años. Me dijeron que en la tirada anterior, en el grupo anterior que había pasado por ese campo de entrenamiento, llegó a haber uno de 59 años. Y claro, estábamos en invierno, hay barro, hay nieve, los equipos son muy pesados, tú les ves haciendo las tácticas de entrenamiento y se ponen de rodillas cuando van corriendo de repente, se resbalan, quieren hacer el disparo, se les encasquilla el arma, se
Qué
ponen ahí
santo.
lentamente a cambiar el cargador y dices, bueno, pues es que cuando le pase al día siguiente, de verdad, en las trincheras, de verdad está muerto ya.
Te voy a preguntarte una cosa que he visto en redes sociales y necesito. Bueno, tú has vivido esa realidad. Se están viralizando muchos vídeos, Rubén, de jóvenes en Odessa, en Kiev, de fiesta, en discotecas. Y hay muchos vídeos en los que superponen o bueno, primero ponen una imagen de alguien disfrutando en una discoteca con 19, 20 años y luego de un joven sucio, prácticamente muerto en el frente. ¿De eso se habla en el frente?
Bueno, es que la vida en Kiev es muy, muy normal. Ahora mismo se ha vuelto a recrudecer y están llegando drones en los últimos días por todas las tensiones, como es una forma de presionar también por las negociaciones. Yo estuve en diciembre, la vida en Kiev no podía ser más normal. Los centros comerciales, las calles de tiendas, los restaurantes, una vida tanto la de día como la de noche, muy, muy normal. Y después en unas 9, 10 horas de carretera, estás en Kramatorsk, en el frente,
O sea, la gente sale a cenar en
y
Kiev tranquilamente.
sí, completamente, completamente. Y según vas llegando ya al frente, está todo ya mucho más vacío, más fantasmal, porque ya no hay ni coches en las carreteras. Según vas llegando, se va notando ya el mismo ambiente, aun sin oír sonidos de la guerra, se nota el ambiente muy, muy diferente. Pero es que en Kiev, realmente, y después en las ciudades del frente también incluso se convive con, aunque estén entre zonas de la ciudad que se destruyeron a través de los misiles de los rusos o ataques de los drones, incluso con los antiaéreos, o sea, con las sirenas, se convive con las sirenas. Incluso tú estás allí, claro, o sea, la gente no reacciona, se hablan ya los antiaéreos
Wow.
y la gente sigue por la calle con el carrito de la compra o
Wow.
sigue, entonces al final tú pues entras en esa dinámica. Pero de repente te paras a pensar y dices, es que, o sea, está sonando la antiaérea y estoy
Es una.
caminando por la ciudad como que no pasa nada. Y eso es todos los días allí.
Wow. Otro de los capítulos estará dedicado a los drones. Bueno, y eso sí que se viraliza. Vídeos de drones que tienen una cámara y que de repente llegan a un edificio totalmente destruido, que ven como un soldado se esconde. Tú has visto cómo los operan, ¿no?
Sí, en un sótano. Es fuerte, porque al final en la pantalla estás viendo cómo están matando gente. en directo y con una normalidad. Es la guerra, pero al final yo creo que estando de esa manera, con esa distancia de los drones, que es todo, parece un videojuego, están a través de las pantallas. Son chavalitos jóvenes que probablemente algo parecido, o sea, algo parecido hicieron, pero en una Play.
¿En un videojuego?
Pues sí, porque o sea, son chavalitos de mi edad. Con el chaval que llevaba el dron kamikaze, el que se estrella, el que va con la bomba, ese tendría mi edad, tendría 20, 20 y tantos.
Wow.
Y me dijo que había matado a más de 500 personas.
¿Qué dices?
Y es eso, al final lo distancian mucho, se deshumaniza mucho al enemigo y están volando continuamente. Hay tres tipos de drones. Entonces, ese ve la zona, por ejemplo, tú en la pantalla del que localiza, ves un ruso, o al revés del otro lado, pero bueno, ves al enemigo en tal zona. Entonces lo localizan viéndolo en el portátil, se ponen las gafas y los siguen. Y cuando llegan a la zona, van ubicando a la persona que están viendo en la pantalla y cuando ya lo ubican desde sus gafas, se la impacta o la suelta la bomba.
Pero me has dicho que un niño de 23 años ha matado a 500 personas y te lo cuenta tranquilamente, ¿no?
Bueno, y con orgullo. Él. O sea, sí, sí. O sea, en plan,
es tremendo
estoy defendiendo mi casa, estoy...
¿Cómo puede cambiar la mente de alguien a través de la realidad que está viviendo?
A ver, también la guerra no ha terminado. Siguen allí. Siguen en alerta, siguen en tensión, siguen con la mente soldado, estoy en la guerra y aquí todo vale. Yo, de hecho, es la reflexión que hago al final de ese capítulo, que digo, ahora lo que hay en su mente es eso. A ver, tendrá que volver a casa, reunirse con sus padres o con su novia y a ver lo que pasa por las noches, a ver lo que pasa en su día a día, cuando recupere el trabajo, los estudios que tenía antes. Y a ver qué pasa en esas cabezas, porque es que lo que están viviendo es muy fuerte. Ahora es como que todo da igual, pero veremos luego cuando se acabe la guerra y a ver cómo lo gestionan.
Cuéntame qué es un evacuador y cómo hace su trabajo.
Pues a ver, un evacuador. Yo aquí tengo un dilema moral porque según va avanzando el frente, es decir, la guerra va llegando a diferentes ciudades o pueblos, el gobierno ucraniano proporciona autobuses para ir evacuando a las personas y llevarlas a albergues en zonas seguras en otras zonas del país, más alejadas del frente. ¿Qué ocurre? Hay algunas personas que deciden que no se van a ir.
¿Cómo que no se van a ir?
Bueno, porque es su casa. Igual no tienen familia en otro lugar, no tienen nadie que les apoye. Se habla de un albergue, pero no sé, de repente hay un señor o una señora que dice, llevo toda mi vida viviendo en este pueblo, en mi casa, pues ya sea por cariño con el lugar o porque prefiere incluso morir en su casa que no tener que estar viviendo en albergue de cualquier manera, que según a ver que no es lo mismo estar en un albergue con 30 años que con 80.
Ese es el caso de Anastasia.
Anastasia es una mujer que, pues mira, ese es un ejemplo bueno, porque el problema de los evacuadores es que ¿a quién tienen que rescatar? A esas personas que decidieron no irse. Y cuando la guerra ya sí que está en la puerta de su casa, llaman para que les rescaten. Entonces los evacuadores realmente, la situación es que entran a jugarse la vida para rescatar a esas personas que decidieron que no se iban a ir antes.
Wow.
Bueno, pues un poco ya ese capítulo ya se verá, pero después del capítulo lo que ha ocurrido es que Anastasia nos llamó porque habían reventado un dron, ni siquiera había sido en su casa, había sido en una casa al lado, en la casa de un vecino. Y nos llamó para que la pusiéramos en contacto con evacuadores porque se tenía que ir de ahí ya. Yo la había entrevistado un par de días antes y decía que bueno, que sobrevivirían. Además, él ya había cortes de luz, de gas, el invierno estaba entrando, allí hace muchísimo frío. Le decía, pero ¿cómo vas a sobrevivir este invierno?
La señora mayor, además.
Sí, de 73 años creo que tenía, 72, 73, 74, una cosa así.
¿Sabes algo de ella?
Desde entonces no sabemos nada.
Wow. ¿Tú has estado cerca de...? Del peligro, mucho. Yo recuerdo una anécdota que contaste con una tribu, que tú ibas a pasar de una tribu allá a otra y que te montaste en un coche por un camino, estuvieron a punto de pegarte dos tiros por 20 segundos. Hubo un fixer que se dio cuenta y que dio la vuelta. Pero, ¿cómo de cerca has estado que te pase algo con un dron en el frente, en la guerra de Ucrania?
Sí, yo creo que esta vez lo he visto aún más cerca. Bueno, la situación es, ahora mismo entrar en las trincheras es muy, muy complicado. Antes podía ser peligroso, pero complicado a nivel de permisos de que te dejasen, era sencillo. Pedías que querías ir, te llevaban, hasta podías pasar tal vez una noche. ¿Qué ocurre? Ahora hay tantos, tantos, tantos drones, el avispero de drones en el cielo es tanto, que entrar y salir es justamente lo más difícil. Es decir, la situación en la propia trinchera es muy, muy complicada. Con humedad, con frío, con falta de comida y agua, los drones, explosiones, convivir con eso es muy difícil, ¿no? Antes normalmente estaban, ponte, una semana. Y se iban cambiando el turno. Ahora mismo es tan, tan, tan difícil entrar y salir que se están más de un mes. Un mes, un mes y medio, dos meses, precisamente por evitar ese momento de entrar y de salir. ¿Qué ocurre? Las trincheras son hileras que se cavan, lo que todos hemos visto en las películas. O sea,
la Primera Guerra Mundial se empieza a cavar la tierra.
Son cavadas en tierra con los refugios en madera, tal cual. Entonces, las trincheras son hileras que no se conectan. Puedes tener 100 metros y después, para llegar a la siguiente hilera, tienes que correr 200 metros sobre lo que antes eran unas huertas.
Vale.
Y que no creo nada que te proteja. O sea, vas al raso en una huerta. Entonces nosotros estábamos el press officer, que es el de prensa del propio ejército, o sea, que es un soldado. Otro soldado, el reportero de guerra, que es Ignacio, que es con el que he grabado todo. Y yo. Entonces éramos cuatro personas. Y te dicen, vamos a ir con una distancia, hay que correr de una trinchera a la otra. Vamos a ir con una distancia de 10 metros. Y eso realmente no es para que no te vean. Es para que si el dron te ve, tenga que decidir quién mata. Pero a los cuatro no. Vas con distancia de que mate a uno. Y que tenga que decidir quién es el que mata.
Dios santo, Rubén.
Entonces te dicen, igualmente, si escuchas o ves un dron, grita que hay un dron. Bueno, pues me pasó solo una vez, también para bien o para mal, fue en la primera de todas, por lo tanto condicionó mucho después todas las otras veces que tuvimos que correr, que fueron más de 10, porque ya todo me parecían drones. Pero bueno, lo que ocurrió fue que escuché un dron que se acercaba, y yo, de hecho, el capítulo que grabamos con los pilotos de drones había sido unos días antes. Yo había visto lo fácil que es matar con un piloto, o sea,
con un dron.
Con los drones. Es muy, muy fácil. Los FPV es como un jugueteo, o sea, se mete por donde quieres, muy, muy fácil. Y van muy, muy rápido. Entonces, de la que escuché el dron, si yo lo escucho, no está tan lejos, y a la velocidad que va. Entonces, esa vez sí que me empezaron a temblar las piernas porque íbamos corriendo a través de unas huertas. Y empecé a escuchar el dron y, claro, corres hacia atrás, te paras, corres, o sea, ¿cuál es la...?
¿Qué hiciste?
Grité que había dron, y porque ahí aún no había trinchera, y yo veía, porque la hilera se ve antes de que llegues. Pues ahí había cerca un refugio cavado, entonces grité que había dron y se tiraron ahí dentro del refugio, y me tiré yo iba al tercero. Entré yo y atrás el último soldado. Y el FPV lo mirábamos desde una puertita que hay en madera y con unas mantas, y se veía y se le escuchaba así como que me rodeaba encima. Y tuvimos que esperar a que se fuera y decir, ya, hay que correr, y a la siguiente trinchera. Esa parte del capítulo de las trincheras fue bastante intenso.
Hay 11 capítulos. ¿Cuándo salen?
Durante el mes de abril. Este caso lo que vamos a hacer con ese mismo material son 11 capítulos. Realidades de la guerra, digamos, son 10, porque el capítulo 1 es entrando al país y llegando al frente. Pero además de esos 11 capítulos vamos a hacer un largometraje de una hora y media. Que ese sí que va a ser en crudo, porque al final en YouTube tengo que adaptar mucho por las normas de la comunidad. Al final, imagínate, muertes en directo, cosas muy crudas. Entonces, ese largometraje puede que acabe en mi canal algún día, pero vamos a hacer un estreno. Todavía no es seguro del todo la sala, pero aquí en Madrid el día 8 de abril. Estáis más que invitados.
Gracias, yo te lo agradezco porque iré seguro, no me lo pierdo. No me lo pierdo.
Entonces, ese largometraje luego va a ir a festivales, y entonces yo no sé si acabará algún día en el canal o no.
Vale.
Entonces, vamos a hacer esa dualidad con el mismo material y a YouTube los 11 capítulos.
Es que la gente será capaz de ver esos 11 capítulos a través de su televisión, de su ordenador o de su teléfono móvil, gracias al Coltán. Que es otro de tus viajes. Tenemos poco tiempo, pero quiero que me hables del Coltán y de un asunto más que te pasó con el grupo Wagner. ¿Qué te has encontrado allí? Porque según muchas organizaciones, creo que UNICEF es la que estima que unos 40.000 niños trabajan en las minas de coltán. Recordemos que la República Democrática del Congo tiene el 80% del coltán del mundo. ¿Cuáles son las condiciones de un niño allí?
Pues es realmente como dices. El coltán está compuesto por dos minerales, uno de los dos es muy necesario hoy en día porque es un conductor que no se calienta, permite tanto en nuestra tecnología, en lo que utilizamos, como hoy en día en los nodos de la IA, en esto que hace falta conductos que se sobrecalientan, para todo esto el coltán es un elemento que hasta ahora, hasta el momento, que yo sepa, no existe otra cosa.
Es sustituible.
¿Qué ocurre? El 80% está allí en el Congo. En la zona, claro, Congo es un país enorme. Kinshasa, que es la capital, está en la zona del oeste. Por medio está la segunda selva más grande del mundo, después del Amazonas. Al otro lado está esta región, que además Kivu es semiautónoma. Está cerca de Ruanda.
De las más peligrosas del planeta, Goma,
Sí,
lo es.
sí, sí. Y entonces allí es como tierra de nadie, una guerra de poderes. Cuando yo estuve, el M23 es una milicia muy relacionada con el gobierno de Ruanda. Ruanda no tiene coltán y es el máximo exportador de coltán o sea, en todo el mundo. Y está relacionado con estas milicias que operan ahí. Bueno, el M23, cuando yo fui, tenía sitiada la ciudad entera. En estos momentos ha tomado Goma, varias ciudades, y ahora mismo ahí se está viendo una guerra muy, muy, muy cruda, porque al final, claro, es lo que, o sea, es tierra de nadie. Ahí no hay, o sea, son milicias. ¿Y qué ocurre? Se extrae de manera manual, hay que entrar en los túneles. Los túneles son muy estrechos, las partes finales de los túneles tienen que ser niños, porque es que meterse por ahí es muy, muy complicado. Y al final, pues en esta tierra de nadie, niños soldado, niños esclavo, pues bueno, trabajando de
Porque
sol
un
a
niño,
sol.
¿cómo llega hasta ahí? Porque, pregunto, lo raptan, se escapa, lo vende su padre.
Puede ser un poco de todo. Son comunidades por allí en toda esa zona es selvática. Es un paraíso natural, en verdad. Volcanes, gorilas, selva. Pero comunidades bastante aisladas. Y grupos armados en el Congo hay muchísimos. Entonces, entre ellos, lo mismo que también se rapta para niños soldados, para atrapar para esa milicia, ¿no? Pues lo mismo, las milicias entran y raptan a niños o los padres, pues depende de qué situaciones. Y en una familia con muchos hijos, también pueden dar o vender a algunos de ellos. La situación es muy, muy complicada y esas situaciones tan complicadas llevan a todo este tipo de cosas o sea, que son inhumanas, ¿no? Pero al final cuando llegas allí es como, es muy, muy crudo. Y la situación en las minas, pues eso, es terrible porque al final es, no hay o sea, no hay ninguna ley, no hay nadie que opere ahí, que prime por la salud o por el bienestar de nadie. Es simplemente yugo y a sacar coltán.
Es que sé que uno de los viajes que has hecho un poco más bonito ha sido en Uganda y sé que te hace ilusión o bueno, me gustaría que terminásemos con algo viendo a los gorilas, ¿no? ¿Cómo es estar con un gorila o verlo?
Pues fíjate que es la misma selva en donde está lo del coltán. Justo ahí hay un triángulo de Uganda, el Congo, Ruanda. Es la misma zona de selva, de montañas y de volcanes. Y en toda esa zona está el gorila de montaña, que es el más grande del mundo, con pelo más largo o sea, son grandes, son peludos. O sea, de todos los gorilas que ya de por sí son lo que es un animal grande, imponente, pues este es el que más. Y yo nunca había visto, o sea, yo no había vivido nada así. Y había tres silverback, los machos.
Espalda plateada.
Espalda plateada, había tres. Normalmente las familias son uno con las hembras y crías. Y en este caso había tres, porque los otros dos, el segundo aceptaba el liderazgo del primero y el tercero aceptaba por encima de él al primero y al segundo.
¿A ti te vieron?
Sí, claro. O sea, el tema es que estos gorilas y los chimpancés es completamente igual. Desde los 90 se les habituó o se comenzó un proceso de habituamiento con el ser humano, pero de una
Vale.
forma que, por lo que yo viví allí, parece bastante sana, porque no se permite ni que te vean con comida, ni con agua, ni nada. Se hace de una manera en que,
Como si fuese el encuentro con otro animal del bosque, ¿no? Entiendo, ¿o qué?
o sea, a ellos les da completamente igual que tú estés ahí. Entonces, la sensación no es de algo domesticado, de algo que ya no es, que ha perdido como esa magia. No, no, es completamente, se ve súper salvaje, a ellos les das completamente igual tú. Tienes que ir a buscarlos. Y ellos al final están pasando de ti, pero completamente. Ellos a su movida se paran, comen, descansan un poco, se levantan y se van. Entonces tú en esa hora, ese par de horas, tienes rato para seguirles un poco, para
Está
convivir con
bueno.
ellos un poco.
Qué bueno. Oye, por último, la pregunta, tú ya has estado aquí varias veces, te toca contestar una pregunta que deja la anterior, tienes que dejar una para el siguiente. El último en pasar por aquí, tío, pasé un rato con el doctor Diego González Rivas, la cirugía torácica es la que más dolor supone al paciente, porque tienes que abrir las costillas, el esternón, y el doctor lo que se inventó es una técnica a través de incisiones muy pequeñas de 2 centímetros, quitar y extirpar tumores, y además ha operado en 136 países, me contó unas cosas. Bueno, y te dejo esta pregunta.
¿Cómo harías que las cosas fueran a mejor o intentar cambiar el mundo desde tu propia profesión? Es decir, ¿cómo serías capaz de, o crees que sería importante poder cambiar el mundo?
Es que es la leche porque esto no lo hacemos planeado, así mucho menos suele salir. Que tú ya lo haces, ¿no?
Bueno, pues lo curioso es que él es mi amigo.
No.
¿Qué dices? Desde el año pasado hemos estado planeando un par de expediciones que por diferentes motivos, y mi agenda es un lío, la suya ni te digo. O sea, es
Ah,
muy complicado.
impresionante lo que me ha costado cerrar
Sí,
la entrevista, más que contigo, que
No,
ya es
no,
difícil,
sí.
¿eh? O sea que.
Pues fíjate qué casualidad, justo me enteré antes cuando he llegado aquí, que era con él. Y el año pasado íbamos a estar en África documentando, yo documentando cómo él operaba, y al final por diferentes temas no salió. Ojalá que este año sí, pero fíjate tú qué casualidad.
Y la respuesta, bueno,
Pues mira,
está.
la respuesta, a ver, en mi caso más o menos, claro, yo es justamente lo que intento. No voy a solucionar el mundo, es otra
Lo
cosa.
puedo decir yo por ti. Creo que aportas mucho conocimiento y muchas miradas a través de tus
O sea,
vídeos.
yo siempre digo que el primer paso para solucionar o enfrentar una problemática, sea cual sea, es saber que está ahí y ser conscientes de que existe una problemática, sea cual sea, porque no se va a solucionar nada que no seas consciente de que está ahí. Lo primero es conocer y aceptar que existe eso. Entonces yo intento que a través de mis reportajes la gente pueda conocer no solo problemáticas, a veces son cosas bonitas como son
Sí,
gorilas,
también.
pero...
A ver, pero sí déjame decir una cosa, porque yo te sigo desde hace muchísimos años, desde que eras youtuber que no hacía ni viajes. Tú nunca vas a un lugar, y has estado en muchos sitios críticos, tú nunca vas a un lugar con un sesgo de confirmación. Tú siempre vas abierto, tú siempre vas a escuchar a la gente y a mostrar la realidad que te encuentras. Y eso te ha costado problemas que en otro momento hablaremos, porque me tienes que dejar tu pregunta, que tienes que irte al avión, tío.
Pues un poco relacionado. Vivimos en un mundo en el que cada vez hay más y más guerras, ya no solo las que están en los telediarios. Yo que además me dedico un poco a esto y que investigo sobre ello, están en todos lados. Y hay zonas donde si aún no hay guerra, la va a haber en breves. Es terrible. Entonces, bueno, es que antes de escuchar la pregunta de Diego, quería preguntar una cosa así, que ¿a dónde cree que desemboca todo este mundo? Si bien es cierto, la historia ha demostrado que todo es cíclico, pero ¿a dónde va este mundo? Porque ahora mismo parece que se estrella todo.
Muy bueno. Ahora descansar a casa un poquito, que ya te toca, hijo. Y en la próxima visita, pues a ver si no visitas tantos países y empezamos por preguntarte por todos.
O vengo más de seguido, y así tengo de poco en poco.
Rubén, tío, Lethal Crisis para quien quiera seguirle en YouTube. Es un gusto tenerte siempre en esta
Muchísimas
casa.
gracias,
Un
es un
abrazo.
placer. No.